Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Buenas noches. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe y en Sumas lo sabemos y todos los que nos están escuchando lo saben. Hoy es viernes 22 de octubre y yo voy a traer a Santiago para que comparta conmigo este happy hours de el viernes. Bienvenido, Santiago.
Muchas gracias, Ivette. Muy buenas noches a toda nuestra audiencia. Hoy con esta programación especial de los viernes que la verdad me fascina. Me pone mucho trabajo, para serle sincero, y creo que usted también, pero es gratificante compartir esto con la audiencia. Y sabe que yo he aprendido mucho, me ha gustado mucho las secciones de los viernes porque aprendo muchísimo. ¿Qué tenemos para el día de hoy, señorita Ivette?
La agenda de hoy llega gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Como ya todos esperan, hoy nos visita Alexandra Santana, y nos va a acompañar en nuestra sección No es pura ficción, donde hablaremos de ese film o de esa serie, pues miniserie diría yo, Bill Gates bajo la lupa. Y como les prometí, hablaremos de filantropía.
Ok, Santiago, y de verdad que nos encantó. Pero vamos a continuar con un presupuesto de mis sueños, que yo sé que a muchos les va a encantar, porque nosotros hemos ido decorando cada espacio de la casa. Así es que hoy traje un espacio de casa que probablemente usted esté postergando y llegó el momento de poner acción.
Bueno, estaré pendiente a ver de qué nos va a hablar usted hoy. Y para toda nuestra audiencia hoy en Música para tu Bolsillo, les traje una canción que pocos van a entender, pero espero que con la explicación les sirva bastante. Esa es la primera pista. La segunda pista, para que la tengan presente, es una canción que ha estado en muchas películas. Y la tercera pista es una canción algo nostálgica. Ahí está, ya nos vemos. Demos inicio a nuestro programa. Bienvenidos todos.
Bienvenidos al programa. Vámonos a No es pura ficción.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega a ustedes gracias a GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones. Santiago, como dijimos en la agenda para hoy, hoy vamos a destripar en buen dominicano la serie Gates bajo la lupa. Así es que para ello trajimos a nuestra querida Alexandra Santana, porque sin Alexandra Santana, ustedes saben, señores, que el segmento No es pura ficción no puede ser posible. Ella es la que nos da esa visión de cine que nosotros nos hace falta. Bienvenida, bienvenida, Alex.
Gracias. Yo creo que sin mí el segmento se llamaría Solo Números.
Así es. Señores, hablábamos detrás de entrar aquí al aire sobre esta miniserie que de verdad para mí ha sido enriquecedor los últimos dos documentales que nuestro querido Santiago nos ha puesto como tarea, porque hemos aprendido de grandes personas exitosas y conocer qué hay detrás de la filosofía de vida de una persona exitosa, sin duda alguna es enriquecedor, pero también hemos conocido sus virtudes, algunos de sus defectos y vamos a desglosar este tema. Alex, cuéntanos de tu perspectiva, ¿qué te pareció este documental?
A mí me gustó, o sea, como está hecho, es un documental muy bien hecho. Desde el punto de vista de todos los recursos cinematográficos que utiliza, se nota que fue un presupuesto, ¿verdad?, bastante jugoso.
Bastante Bill Gates.
Bastante Bill Gates. Yo creo que es importante valorar el hecho del director productor que está detrás de este documental, que se llama Davis Guggenheim. Davis tiene otros proyectos documentales bastante buenos, que yo de seguro que ustedes lo han visto, pero seguro no se recuerdan que fue el que los hizo. Y uno se llama Una verdad incómoda, ¿se acuerdan? Que era sobre el tema del cambio climático. Tiene otro que se llama Esperando por Superman, que también es un documental muy bueno. Entonces ya es un director productor que tiene una línea de calidad visual y que también tiene un interés y una sensibilidad muy particular sobre temas sociales. Y conecto esto con el hecho de que veo en este documental que él trató de trasladar esa sensibilidad que lo caracteriza en sus productos en esta biografía o recorrido por el cerebro de Bill Gates. Y yo recomendaría que se vean el segundo episodio. Yo creo que si uno se queda en el primer capítulo, sencillamente no les gusta. El primer capítulo, de hecho, uno se crea una expectativa con el nombre que para nada se cumple en el primer capítulo porque se centra solamente en la parte de la caridad y, bueno, lo que él hace en su trabajo con la fundación junto a Melinda. Y uno uno espera que la película trate sobre él, su vida, sus creencias, sus hijos, su familia. Y eso no es lo que vemos en el primer capítulo. Ya luego sí vamos viendo que se va adentrando a esa relación de él con el resto de los seres humanos. A mí me costó conectar con él como personaje, porque la verdad es que Bill Gates, como está estructurado como persona, o sea, persona genio, que era lo que estábamos hablando antes de entrar al aire, no deja ver mucho como esa sensibilidad. De hecho, hay un momento en que a él le preguntan, cuando está haciendo toda esta obra, que hizo en África, que si él se siente como un líder que inspire. Y él decía que no, que él no está aquí para inspirar, sino para optimizar. Entonces, ahí se da como ese sentido.
Pero fíjate que para mí el primer capítulo no fue inspirador decirte, ay no, qué súper Bill Gates, sino conectar con una realidad que incluso en nuestro país se vive, tal vez no a esa magnitud de nosotros no tener ningún tipo de sistema de drenaje, etcétera, conectar con esa realidad que a ellos los movió como padres, que ellos decidieron invertir en eso, años de investigación y como desde el principio él sabía que eso no iba a suceder rápido, pero involucrarse, crear una causa, un movimiento, buscar genios para que hicieran eso, técnicos, ingenieros, me hace ver de esa persona realmente humanidad.
Realmente, y de hecho, yo creo que el mismo director está forzando el hecho de que esa misma crudeza de la realidad que se vive en África y del trabajo que le estaba haciendo con su fundación, que también nosotros como espectadores lo sintiéramos, o sea, que nosotros como espectadores viviéramos esa crudeza y que conectáramos de la misma forma que el mismo Bill lo hizo para llegar a tal punto de solucionar el problema. Yo creo que ya aterrizando un poquito más lo técnico, a mí me gustaron muchísimo las animaciones. Yo no sé si ustedes recuerdan el documental que vimos, El Dinero es Deuda, el canadiense, el de Paul Grignon, que criticábamos el recurso de las animaciones y cómo se sentían un poco como tensas, como amateurs, y aquí pues pudiésemos comparar qué calidad, qué bien hecho están los momentos animados en esta película. A mí de verdad que me gustó muchísimo, yo creo que tiene un tema ahí de contenido, del cómo se llega a lograr y a posicionarse de la forma que uno se posiciona. A veces uno no conoce todo lo que hay detrás y todo el sacrificio, toda la disciplina, toda esa curiosidad, esa visión, ese compromiso que lo caracterizaba para llegar a hasta donde llegó. Yo creo que es un documental muy valioso de rescatar y ver desde esa perspectiva. Y no me hagan caso, o sea, al final yo creo que
hay que ver la verdad.
Sí, no, no, o sea, Bill Gates es una persona que ha dado mucho y creo que es muy valioso que se quiera compartir lo que con tanto esfuerzo se logró para también mejorar la vida de otras personas.
Antes de pasar a Santiago, a mí me llamó la atención rescatando principios de éxito. Vuelve y se repite la palabra enfoque y esa hambre de seguir aprendiendo. Me llama la atención la capacidad de lectura que él tiene. A mí me encanta leer y mientras hablaban de todo lo que él puede leer él en una hora, cómo lo asimila el 90% de todo lo que lee, lo puede retener. Yo decía, no, Dios mío, la mitad de ese cerebro yo lo necesito porque me encanta leer, pero poder decirte que estoy reteniendo el 90% de todo lo que se lee. Y lo bueno es con esta hambre de saber que él está aprendiendo, que él no sabe nada. Y uno se
Sí,
la da en que se
curioso.
leyó dos libros y ahora uno es el que más sabe de un tema. Oye, esa humildad de ser siempre un aprendiz, esa capacidad de enfocarte en un propósito hasta que alcances el resultado, no importa el tiempo que te tome, la gente no entiende, la gente quiere éxito
Sí.
exprés.
Y hacerse experto
Ajá,
en temas.
exprés.
Él lograba hacerse expertos en
Claro.
experto en temas.
Para mí esto fue impresionante porque de verdad que le has rendido la vida, le has rendido las 24 horas que todos tenemos. Me encantó que su asistente dijo, él tiene las mismas 24 horas que tú, que yo y que todos. Y es un activo que él valora porque sabe que es lo que no puede comprar. Así es que su tiempo es valioso porque él no puede comprar eso, no puede comprar el tiempo. O sea, qué valioso para los emprendedores que nos escuchan, para las personas que se sienten frustradas porque están echando un proyecto adelante y todavía no alcanza su máximo potencial, amigo, amiga, tiempo, enfoque, disciplina constante. Eso es lo que lleva al resultado. Vamos a dejarle paso a Santiago porque no cogimos el programa para nosotras,
No, está muy bien, está muy bien. La idea es que
Alex.
hablemos, todos los que veamos la película, hablemos. Incluso ojalá la gente nos escriba por nuestras redes sociales, nos deje conocer a través del WhatsApp su opinión. Como les prometí la semana pasada, pues esta semana íbamos a hablar de este gran amigo de Warren Buffett, que en buena medida, luego de ser un genio y volverse multimillonario, se ha dedicado a la filantropía. ¿Qué les parece? Porque es que la filantropía también mueve el mundo. Miren, el término filántropo viene de esa expresión de el amor por la especie humana y a todo lo que la humanidad respecta, es decir, ese desinterés por ayudar a los demás, por ayudar a mi prójimo. Y muchas religiones lo tratan, pero no nos vamos a meter con ese tema religioso. La palabra filantropía viene del griego philos, que quiere decir amigo, cercano, que se identifica con, y anthropos, que se traduce como tropos, todo lo que termina en tropos quiere decir del hombre. Entonces, el amigo, el amante del hombre. Entonces, filantropía básicamente lo que quiere decir es amor a la humanidad. Su antónimo se llama misantropía y es precisamente el desamor por la humanidad. ¿Por qué hablar de esto en sumas? Pues porque además de ayudarnos a construir una sociedad mejor, ayudarnos a tener una vida más rica, más saludable, más disfrutable, que para eso es el dinero. Finalmente, esa es la última finalidad del dinero, darnos beneficio, darnos tranquilidad, darnos satisfacción. Y la filantropía ayuda mucho en esa vía, no solo a quienes hacen la donación y entonces se sienten mejor como seres humanos, sino a quienes la reciben y a quienes vivimos en ese entorno que vemos que las cosas mejoran. Los donativos, organizaciones humanitarias, personas, comunidades, especialmente con fines no lucrativos, han existido durante toda la humanidad. Y siempre han estado movidos por algunos seres humanos que buscan mejorar la vida de los demás y no siempre están movidos por intereses económicos. ¿Por qué digo no siempre? Porque digamos que en la filantropía actual puede haber algo de beneficios económicos. Ya vamos a ver por qué. Comúnmente la filantropía tiende a confundirse mucho con la caridad. Pero hay que tener claro que no toda caridad es filantropía y no toda filantropía es caridad. La diferencia comúnmente está en que la caridad alivia los problemas sociales, mientras que la filantropía lo que busca es tratar de resolver esos problemas sociales definitivamente. Como hablamos ayer precisamente, no, el miércoles, en nuestra frase a recordar, no solo hay que dar el pescado, hay que enseñar a pescar y hay que cuidar el lago para que podamos seguir pescando, ¿verdad? Entonces, de eso se trata la filantropía. ¿De dónde viene la filantropía moderna? Bueno, la filantropía moderna básicamente empieza en el periodo de la Ilustración hacia el siglo XVII-XVIII en Europa, cuando la filosofía comienza a preguntarse de una manera más progresista qué podemos hacer por los demás, cómo armonizar la riqueza del mundo. Y entonces toma una gran relevancia, especialmente en la ilustración escocesa, y de ahí se mueve hacia Inglaterra, donde las clases altas adoptan cada vez más una actitud filantrópica en eso que llamaban los clubes de caballeros, que se comenzaron a volver un sinónimo de riqueza, un sinónimo de bienestar, un sinónimo de alcurnia, un sinónimo de ser un buen ser humano. Así que todos los que eran ricos, algunos de manera genuina y otros de manera interesada, comenzaron a participar de estos clubes por la reputación que gozaban. Un importante ejemplo de la filantropía de esa época, o un poquito después, lo tiene el filántropo suizo Henri Dunant, quien fundó la Cruz Roja en Ginebra en el año 1863. Durante la guerra franco-prusiana, el señor Dunant dirigió directamente las delegaciones de la Cruz Roja que trataban a los soldados heridos y posteriormente financió el comienzo de su actividad como una actividad que debería extenderse a lo largo del mundo. Y hoy en día, en muchísimos países encontramos esta obra de filantropía que ayuda a dar salud a miles de personas, especialmente cuando se presentan eventos catastróficos, están ahí para apoyar. En Estados Unidos ha habido muchísima filantropía, pero digamos que uno de los primeros empresarios que se identificó con esto fue el señor Andrew Carnegie, quien escribió el Evangelio de la Riqueza y quien se dedicó a la filantropía a gran escala. Enfocó buena parte de su riqueza en las bibliotecas locales, en que la educación y la investigación científica fuera más amplia y no estuviera solamente restringida a aquellos que podían pagarla. Después, durante el siglo XX, vienen otros empresarios estadounidenses muy importantes como Rockefeller y como Ford, que colaboraron muchísimo a la filantropía. Y entrando ya a donde estamos hoy en día, hay algo que se llama filantrocapitalismo. ¿De qué se trata? Pues se produce cuando los multimillonarios del mundo actual, como Bill Gates, Warren Buffett, George Soros, comienzan a crear fundaciones que gestionan con técnicas empresariales para dos cosas: para que sigan produciendo riqueza. Miren la diferencia, antes la gente donaba y esas obras de filantropía ayudaban a la gente, pero el dinero se podía agotar. Hoy en día lo que se busca es que se creen empresas que creen riqueza suficiente para que esa riqueza sea invertida en actividades no lucrativas de filantropía. Algo muy interesante, filantrocapitalismo se llama. El editor de The Economist, Matthew Bishop, le puso este nombre básicamente apoyado en que pues se trata de una filantropía que utiliza el capitalismo para sobrevivir. ¿Cuáles son las ventajas de esa filantropía hoy en día? Pues uno las podría enumerar fácilmente. La primera es reputación, que siempre ha existido alrededor de la filantropía, ese paradigma o digamos esos valores de que quien lo hace es un buen ser humano, es una buena persona, es alguien a quien uno debe admirar. Entonces, reputación. Pero en medio de este capitalismo, pues viene algo muy importante atado a eso, que es la valoración social que se hace del filántropo o de la empresa que hace filantropía. Y allí entonces comienzan a haber otra serie de iniciativas que permiten que ese nombre se valorice económicamente. Y de ahí una expresión actual que es el greenwashing, el lavado, digamos, de reputación a través de iniciativas que se venden como filantrópicas, aunque no estén persiguiendo realmente un fin filantrópico. Hay que distinguir bien ambas cosas. La tercera y cuarta ventaja grande de la filantropía son dejar un legado. Es decir, cuando nos morimos, básicamente lo que queda son los recuerdos de la gente. Y una forma de dejar vivo el nombre es haciendo fundaciones y haciendo obras filantrópicas que sobrevivan a nuestra existencia en este planeta. Y finalmente, el filantrocapitalismo se apoya también en los beneficios fiscales que hay para quienes hacen filantropía. En muchos países, lo que se permite es que si usted tiene que pagar impuestos, pues buena parte de esos impuestos usted los pueda dedicar directamente a una obra de caridad o a una iniciativa filantrópica que a usted le interese. Y por eso es que la filantropía ha comenzado a tener un creciente entusiasmo en nuestro mundo. Actualmente el mundo cuenta con 691 multimillonarios, de los cuales 388 han hecho su fortuna ellos mismos. Y en muchos de ellos sus donaciones superan de lejos lo que han hecho los filántropos de tiempos anteriores. La ola de riqueza que se ha desencadenado por la revolución de las tecnologías en las que vivimos ha creado esta generación de multimillonarios que no necesitan esperar a la conclusión de su vida para iniciar sus actividades filantrópicas, sino que todo lo contrario, quieren ver el efecto de su actividad filantrópica mientras se encuentren vivos. Y de allí entonces, nuevos benefactores se han tratado de sumar estas tendencias. Uno de los más reconocidos es Bill Gates, con su esposa Melinda Gates, que lo que busca es que los multimillonarios, gracias, que los multimillonarios donen buena parte de sus fortunas. Y han logrado realmente tener muchos compromisos. Para que ustedes tengan presente, una de las estimaciones del informe Living USA señala que las contribuciones filantrópicas totales realizadas en Estados Unidos han superado la cifra de 200 mil millones de dólares, que es equivalente a cerca del 2.2% del Producto Interno Bruto. Y tan solo 25 países del mundo presentan un PIB superior a ese dinero que los norteamericanos dedican a las obras filantrópicas. Ahora bien, hay un informe muy importante que ojalá quienes tengan interés puedan mirar, que se llama el Índice Global de Entorno de Filantropía, que lo que trata de medir es entre países qué tanta filantropía hay. Para que ustedes tengan una idea, en el último informe que fue publicado en el año 2020, se muestran las 47 economías que contribuyeron con cerca de 68 mil millones de dólares en salidas filantrópicas en el mundo entero. Países apoyando a otros países frente a necesidades. Así que no solo es un tema de personas, es un tema de gobiernos, es un tema de naciones. Un tema bien interesante que quería yo que ustedes conocieran aquí en Sumas, para que se sigan sumando bien con su dinero, bien con su tiempo, bien con sus iniciativas, para que entre todos sigamos construyendo un mundo mejor.
Bueno, Santiago, nos encantó aprender de esto. Alex, a mí de verdad que me llamó mucho la atención conocer todo esto. Pero
¿cuál es el próximo? Para la semana.
Bueno, nos vamos de los documentales. Nos vamos de los documentales y volvemos a Hollywood.
Muy bien.
Nos vamos a ver.
Sobre todo.
Nos vamos a ver Wall Street. El dinero nunca duerme. Ya vimos la primera parte, ahora vamos a ver esta segunda parte. El dinero nunca duerme, Wall Street.
Nos vemos
en 8 días. Muchas gracias, Alex, por tu ayuda hoy.
No, a ustedes. Me encanta compartir cada semana.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
En Parval, lo más importante al momento de invertir eres tú. Para nosotros, tus metas, sueños y aspiraciones tienen valor. Sea que quieres que tus hijos vayan a la universidad, planear tu retiro, comprar tu casa propia o simplemente crecer tu capital, el tamaño de tus sueños no importa, aquí cabe. Ven, nosotros estamos para ayudarte. Mi nombre es Natalie Machado y yo soy corredora en Parval. Te invito a que nos tomemos una tacita de chocolate o de café y tengamos una conversación sobre tus sueños, metas y aspiraciones. ¿Vienes? Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Siembra trabajo, siembra esfuerzo, para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía, aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
El presupuesto de mis sueños llega a ustedes gracias a AFI Reservas. Con nuestros fondos de inversiones, tus sueños son posibles. Y como dijimos en la agenda de hoy, Santiago, vamos a hablar. Hemos estado arreglando cada área de la casa. Ya habíamos hablado de rediseñar cocina, de rediseñar los baños. Y en este momento vamos a rediseñar la habitación principal o la habitación matrimonial. Porque la verdad, Santiago, es que es el espacio como de descanso, el lugar de retiro. ¿Qué usted dice?
Me gusta mucho porque normalmente cuando habla del presupuesto de sus sueños, pues piensa en cosas inalcanzables. Pero la realidad es que tenemos muchos sueños acumulados que podemos ir volviendo realidad. con pequeños o grandes esfuerzos, pero muchos de esos sueños no son inalcanzables. Es un tema de planificar, de proponernos hacerlo. Y precisamente esos presupuestos que hemos venido hablando son de ese tipo. Aunque yo tengo mis sospechas, señorita Ibe.
Ajá, dígame a ver.
De que usted me va a tener que invitar a su casa porque me temo que está remodelando de todo.
Bueno, pues le voy a decir que este en especial, este presupuesto que voy a compartir, lo comparto con emoción porque sí es una de las partes que estoy en presupuesto precisamente de redecorar, de rehacer. Entonces,
o sea, hoy más que siempre, este realmente es un presupuesto de mis sueños, en el caso suyo.
Exactamente, este es un presupuesto de mis sueños porque siempre he pensado, Santiago, yo tengo mi oficina en mi casa y tengo parte de mi negocio en mi casa y siempre todo cuando uno es emprendedor, todo va dedicado al negocio y uno va quitando prioridades de espacios que son, oye, es tu lugar de descanso, es como tu lugar de retiro. Después de un día de trabajo, usted tiene que ir a su habitación y debe de estar así bellamente puesta, ¿no? Y entonces yo dije, no, pero es que no puede ser. Este es el espacio, este es como mi refugio y así lo voy a colocar. Y he estado cotizando cada clase de cosas, señores, que hoy voy a compartir con cada uno de los amigos y amigas que nos escuchan. Así es que tomen lápiz y papel, porque estos precios han sido de una investigación exhaustiva.
No, y mire, en este caso es doblemente de mis sueños, no solo porque es algo que usted quiere realizar, sino porque qué mejor espacio para soñar que la habitación en la que uno duerme, ¿verdad?
Exacto, exacto. Ese es el lugar donde todo se construye. Yo sé que sí, que muchos nos llegan ideas maravillosas ahí acostadito en la camita, cuando estamos relajaditos. Así es que pónganle mucho cuidado porque miren, es que vamos tirando la casa por la ventana. Y quiero que crean, que lo crean, que no es imposible tener una habitación de ensueño, Santiago, pero hay que buscar muy bien. Muy bien.
Bueno, entonces.
No voy a decir nombres de tiendas. Probablemente me atrevería a decir uno donde me sorprendió encontrar precios espectaculares por la posición de la tienda que tiene y su renombre. Pero oigan, voy a comenzar. Y voy a comenzar con habitación triple A, doble A y A. Bien, nos vamos
perfecto.
Con eso.
Perfecto. Y hay que nuestra audiencia mire con cuál sueña, porque muchas veces es como si a mí me dicen una motocicleta. Para mí una motocicleta realmente no tiene que ser la más costosa para hacerla de mis sueños. Con una motocicleta que sea funcional, que me sirva para lo que yo necesito es suficiente. Así que sin más preámbulos, señorita Ivette, ya que usted le hizo todo este contexto a este sueño, usted quería llamar la atención de toda nuestra audiencia, creo que lo ha conseguido. Demos inicio entonces a este presupuesto.
Bueno, pues me voy con mi habitación triple A, que esa es la habitación que les comparto, es la que yo estoy cotizando para mí, porque sí, yo le dije, estaba compartiendo con amigas, yo dije, oye, yo quiero entrar a la habitación y que sea un espacio de hotel, así es que voy a decir qué detalles he ido cotizando.
Cuéntenos, pues.
Y obvio, señores, el aire acondicionado. Y eso ya lo hablamos aquí. Ese es un presupuesto del sueño de muchas personas. Aunque ya está en mi habitación, lo puse para ustedes, para que ustedes puedan tener eso también colocado en su lista de presupuesto. El aire acondicionado. Recuerden cómo aprendimos aquí en un presupuesto de mis sueños. Eso va a depender del tamaño de su habitación. Bueno, yo puse una habitación promedio y coticé un aire de entre 23.000 y 27.000 pesos. Es un aire de 12.000 BTU, dependiendo de la eficiencia. Recuerden que el precio puede variar según la eficiencia. Luego busqué una cama capitoneada, tamaño queen.
Sí. Usted no,
esas camas hermosas que se están usando ahora, capitoneadas, con un forro de tela hermoso, una base espectacular. Y obviamente con un colchón, señores, con el colchón. ¿Verdad? Con el colchón.
Cuando usted dice el colchón es Un muy buen colchón, me imagino.
Un buen colchón. No estamos hablando del colchón, obviamente, de 95 mil pesos que los otros días yo le estaba comentando a usted, pero estamos hablando de un buen colchón y esto nos puede estar costando esta cama. Todavía no vamos hablando de los demás accesorios de la habitación. Nos puede estar costando entre 45 y 55 mil pesos. ¿Bien? Cama capitoneada, con mi colchón, con todo. Ahora, okay. A ese colchón, después que usted tiene esa bella cama, usted tiene que sumarle una colcha y un juego de almohadas, de almohadones hermosos. Y para tamaño queen, este juego de colchas de algunas 8 o 7 piezas puede estar costando entre 7 mil a 10 mil pesos si es de buena calidad. Pero recuérdense que yo le estoy hablando a ustedes de la habitación triple A, ¿verdad? Entonces, luego nos vamos a las mesas de noche. He encontrado mesas de noches en una madera que se llama hidrófugo. Es una madera que no coge calcoma, que no se abre, que de verdad, excelentísima calidad. Y un par de mesas de noches hermosamente puestas con unas patas en bronce muy bonita. El par en 11.500 pesos. El gavetero en el mismo estilo de madera, que es la madera de hidrófugo.
Perdón, un segundito. Yo no conozco el gavetero. ¿Qué es eso?
El gavetero es aquel que tiene el espejo de frente, que generalmente lo usan las damas. Este no es el bureau, que es más alargado, que tiene 6 gavetas, y es donde se pone generalmente la ropa de los caballeros.
Entendido.
Bien, entonces tenemos el gavetero con espejo más el bureau. Y estamos hablando de que solo en gavetero y bureau podemos estar hablando de 25 a 30 mil pesos. Una cosa muy importante para mí es el empapelado de las paredes. Sí, señor, no le vamos a poner pintura a esa habitación. Le vamos a poner un empapelado hermoso. Recuérdense que yo le dije que es una habitación de hotel. Cuando yo entré a mi habitación, así es que quiero. Y alfombrar el espacio entre... El papel tapiz se puede ir dependiendo del lugar donde usted lo consiga, ¿verdad? Usted puede ir a una tienda de alto nombre o usted puede conseguir un muy buen papel de excelentísima calidad con distribuidores que son independientes. Así es que observen bien. Pero el precio puede oscilar con el empapelado, porque yo hice mi tarea. Yo no me fui a la tienda más costosa, señor, no señor. Porque si vamos a la tienda más costosa, serían como 12 mil pesos empapelar. Pues no, yo conseguí un papel muy hermoso que junto con la postura del papel puede hacer 4 mil pesos. Así es que busque bien eso, señores.
Yo le tengo una pregunta. Mire, cuando compra el papel, ¿eso viene con el servicio de la instalación normalmente o cómo funciona?
Bueno, depende del lugar. Las tiendas grandes se lo cobran aparte, señor Santiago. Se lo anuncio.
Okay.
Y ojo, dependiendo del tipo de papel que usted escoja, porque si son de los papeles que son armados, yo les recomiendo que vaya directamente a la tienda y que la tienda le dé garantía de la colocación de ese papel. Ahí sí no juegue, ¿eh? Pero si es un papel que no necesita armar una pieza con pieza para que quede totalmente equilibrado, busque a un distribuidor independiente y esto puede estar entre 4.000 y 4.500 pesos con la instalación incluida, obvio depende del papel que usted escoja. Las alfombras le pueden estar costando, en el caso mío, yo quiero alfombras de lado y lado de la habitación, no en toda la habitación, y eso puede estar entre 5.000, y es esta alfombra tipo peluche, ustedes todos la deben conocer, es como una alfombra suave, con pelo más largo, y es alargada, no cubre un espacio como 4x4 ni nada de eso, es alargada. Esta habitación, esta super habitación triple A, puede estar sumando 115 mil a 150 mil pesos. Ahora, recuerden, y esta es una nota que le voy a poner ahí al margen.
¿Cuál?
Señores, viene el Black Friday, hagan su tarea, porque muchas tiendas van a poner en especial muchos de estos artículos que les estoy mencionando, ustedes desean para esa habitación soñada. Así es que hagan la tarea, porque yo averigüé estos precios ahora, pero sé que el Black Friday va a bajar los precios.
Mire, y ahora que usted lo dice, ¿verdad que es buen momento para todos aquellos que les gusta disfrutar del Black Friday de ir mirando precios previamente? Porque ese día uno ya no sabe si las cosas están costosas o no. Porque como ya aparecen con el precio de promoción, uno no sabe si efectivamente se han bajado de precio o no. Así que aprovechen estos días previos para ir haciendo su listica de deseos, sobre todo revisando que esté adecuada con su presupuesto. Y vayan revisando los precios y vayan priorizando, vayan mirando qué es lo que definitivamente quieren y qué pueden aplazar o qué realmente no pueden adquirir porque sus ahorros no se lo dan. Ojalá que lo que gasten en el Black Friday venga de ahorros, no venga de crédito, sino de ahorros.
Usted acaba de decir una palabra mágica, Santiago. Probablemente armar esta habitación triple A, porque yo no le he hablado de los lujitos, como que usted quiere poner una televisión de alta definición para los que le guste tener televisión en su espacio, o que usted quiera poner un sistema de música para ambientar la habitación o luces. Esas
Claro.
son cosas que ya usted le va a adicionar al presupuesto, pero tiene que saber en qué tiempo van a ir llegando, ¿verdad? ¿En qué tiempo usted lo va a ir colocando? Para eso es el
Exactamente.
presupuesto, pero lo puede ir armando, o sea, usted puede decir, bueno, mira, ahora tengo los 45 mil pesos de la cama capitoneada o los 55 de la cama capitoneada con mi colchón, ¿verdad? Bueno,
Pero
pues.
¿sabe usted que no nos dijo que me parece importante que la gente tenga presente que antes de irse a comprar la cama? Porque muchas veces la gente siempre quiere tener una cama mucho más grande y más grande y más grande. Vayan y midan cómo les queda el espacio. Y para medir les recomiendo que cojan la cinta de medir y dibujen en el piso el área que comprometería la habitación, la cama, perdón, los gaveteros, las mesitas de noche. Porque a veces uno en la mente se hace una idea. Y cuando compra las cosas dice, oiga, como que no me quedó espacio o al revés, me sobró mucho espacio. Así que les recomiendo que hagan la medición sobre el área, es decir, en la habitación, ingresen y con una cinta, con un, no sé cómo se diga, con una tira larga, dibujen en la habitación más o menos cómo quedaría para que ustedes vean si les gusta o no, porque una cosa es lo que uno tiene en la mente y otra la realidad. Bueno,
Usted
¿cuánto?
acaba de decir algo muy importante, Santiago. Si no lo mides, entonces lo que tú tienes en tu mente no se va a materializar.
Exactamente. Y
Porque
Bet,
puede quedar una cosa arriba de otra. Sí, cuénteme.
¿cuánto es el presupuesto de la habitación doble A y
Doble A.
cuánto de la A? Así ya en general, porque ya sabemos qué tiene cada una.
No, no, no. Hay algunas que le quité papel tapiz, que le quité aire y le puse abanico de techo, pero un abanico bien bonito. Así es que voy a la doble A. La doble A todavía continúa con aire. No tiene papeles tapiz, no tiene tapicería en el papel tapiz en las paredes. Tiene pinturas, pero esta va en 77.300 pesos.
Me gusta, 75 mil pesos más o menos. ¿Y la habitación
Exactamente.
tipo A más o menos cuánto? Para que la gente lo
La
vaya poniendo en mente.
habitación tipo A, esta no tiene aire acondicionado, tiene un abanico de techo de los bonitos, de estos que incluso le puedes poner Bluetooth, juegan con luces y ventilan. Oye, uno pudiera decir, son tan lindos que no ventilan bien. No, 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 ventilan buenísimo. Y esto sería, y este sería en madera, el juego de habitación, no sería en camas capitoneadas, sería la cama en pino americano. Y este costaría 55 mil pesos.
Bueno, me gustó el presupuesto de hoy. Vamos a ver, usted cuando lo convierte en realidad, planifiquemos bien, sentémonos y miremos cuánto toca ahorrar mensualmente o quincenalmente para cumplir este sueño, que veo que es alcanzable para muchas personas.
Así es, Santiago. Ese fue mi regalo para nuestros amigos en este viernes. Ahora, Santiago, yo sí empiezo de nuevo a sudar porque Santiago
Hoy no
viene con
está tan
música para tu
difícil.
bolsillo. Hoy no está tan difícil,
No,
pues.
nos vemos después de estos importantes comerciales.
Estás escuchando Sumas,
El
el programa
programa
para
para
tus
tus
finanzas.
finanzas.
Es tiempo de probar algo nuevo. Este año, muévete y explora nuevas dimensiones con la Autoferia Popular. Móntate desde ya en concesionarios ubicados en todo el país, cualquiera de nuestras sucursales o a través de la página web autoferiapopular.com.do. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Banco Popular, a tu lado siempre.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Y ahora sí, señores, llegó el momento. Santiago siempre nos trae una sorpresa, una incógnita en la música. Y hoy él dio unas pistas que de verdad solo sabemos que se ha escuchado en películas. Sabemos que va a ser difícil de que la entendamos. Y la tercera pista era...
que es algo nostálgica.
Ay, es algo nostálgica. Bueno, pues vamos a escuchar a ver qué nos trae Santiago.
Bueno, escuche eso. Pare mucha oreja. Mucho cuidado, señor TV. Usted que tiene buen oído, quizás pueda acertar hoy. ¿Cómo le pareció? Con cantante y todo incluida.
A ver, me pareció la voz de Mariah Carey.
Uy, qué buen oído, muy bien, muy bien. Sí, señora, sí, Carey.
Es como de las películas de Navidad, de Mi Pobre Angelito, ahí la oí, en aquellos años, señores, estoy diciendo la edad, sí, de Mi Pobre Angelito. Sí, se usa mucho en muchas películas, tiene razón.
Bueno, son casi.
Son villancicos, como
mejor dicho. Más o menos, ¿de qué se trata esta canción? Mire, esta canción se llama Auld Lang Syne y es una canción escocesa que hace parte del patrimonio cultural de Escocia. La letra consiste en un poema escrito en 1788 por Robert Burns, uno de los poetas escoceses más populares. Y usted tiene razón, se suele utilizar en momentos solemnes, como aquellos en el que alguien se está despidiendo, se inicia o se acaba un viaje largo en el tiempo, un funeral, mejor dicho, momentos muy nostálgicos. Pero por fuera de Escocia se le ha relacionado especialmente con la celebración del Año Nuevo. Ahí usted acertó. Y la versión que escucharemos hoy es una versión interpretada en escocés, ojo, no es en inglés, es en escocés, por Mariah Carey en el año 2010. Esta canción ha hecho parte de muchísimas películas. De hecho, desde 1925 está en Hollywood. Inició con The Gold Rush y la más reciente, bueno, yo creo que la más conocida, bueno, no, hay muchísimas. Está Ocean's Eleven de 1960, está When Harry Met Sally en 1981, está Forrest Gump en 1994, está Elf en el 2003 y está Sex and the City en el 2008. Pero hay muchísimas películas que han considerado esta canción. ¿Usted conoce los Scouts?
¿Los Boy Scouts?
Los Boy Scouts, ajá.
Bueno, fíjese que en nuestro país, yo sé que hay algunas culturas o personas que usan mucho esto de los Boy Scouts, pero yo no estoy muy relacionada con ellos.
Bueno, en ese movimiento esta canción es conocida como la canción de la despedida. Así que me imagino que algunos la habrán identificado desde un comienzo. Tiene algunas estrofas muy bonitas. Mire, escuchen, me interesa que lo escuchen. Dice, deberían olvidarse las viejas amistades y nunca recordarse. Deberían olvidarse las viejas amistades y los viejos tiempos. Por los viejos tiempos, amigo mío, por los viejos tiempos tomaremos una copa de cordialidad. Por los viejos tiempos. Y he aquí una mano, mi fiel amigo, y danos una de tus manos y echemos un cordial trago de cerveza por los viejos tiempos. Es una canción bien bonita. ¿Por qué viene a Sumas? Esto es lo interesante, ¿por qué viene a Sumas? Bueno, un momento de la economía mundial, un evento muy importante en enero del 2020. Y es que el 29 de enero del año 2020, toda la Eurocámara se despide de Inglaterra como parte del bloque europeo. Y en despedida, en un momento muy nostálgico, todo el pleno del Parlamento Europeo comenzó a cantar esta canción tradicional escocesa, con llantos, con banderas. Fue un momento muy, muy especial para la Unión Europea, muy triste, pero muy especial. Y es que ese 28 de enero del 2020 se ratificó en el pleno del Parlamento Europeo la retirada del Reino Unido de la Unión Europea, eso que llamamos el Brexit. Entonces vamos a hablar del Brexit el día de hoy. Esa decisión fue confirmada por el Consejo de ese mismo día, de modo que ese viernes a las 12 de la noche, hora de Bruselas, las 11 de la noche en Londres, Inglaterra, el Reino Unido, dejó de ser parte de la Unión Europea y rompió con más de 47 años de unión. Los diputados, después de la votación que tuvieron que hacer, más por formalidad que cualquier cosa, se pusieron a llorar y entre lágrimas cantaron esta canción. Algunos pensando que las consecuencias iban a ser nefastas y muy pocos, especialmente los separatistas, pues alegres. La salida del Reino Unido de la Unión Europea se llama Brexit, pues las palabras vienen de la palabra inglesa Britain, de Gran Bretaña, y exit, de salida. Así que Brexit significa salida de los británicos. Este fue un proceso político muy complejo que vivió el Reino Unido en su condición de Estado miembro de la Unión Europea. El 23 de junio del 2016 se celebró un referéndum en el Reino Unido para decidir si querían salir de la Unión Europea o no. Y el 51.9% de los votantes apoyó la idea de salir de la Unión Europea en una votación muy, muy reñida. El gobierno británico entonces invocó en marzo del 2017 el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea para iniciar ese proceso de separación que conduciría a que el Reino Unido se separara el 29 de marzo del 2019. Pero esa época, ese momento realmente no se dio, sino que ese plazo se tuvo que alargar hasta esta fecha que les digo, en el 2021, enero del 2021. A esa hora, a las 23 horas de Londres, el Reino Unido abandonó automáticamente la Unión Europea. Y en virtud de dicho acuerdo, hubo un periodo de transición de hasta 2 años adicionales para comenzar a trabajar en una nueva relación comercial. ¿Cuál es el tema del Brexit? Pues muchísimos, culturales, sociales, económicos. Después de 50 años de estar unidos, en cierta medida, con la zona euro, muchísimas cosas iban a cambiar para el Reino Unido. Se habla todavía hoy en día, después de todo el tiempo que transcurrió, mire que ha transcurrido más de un año y medio, todavía se habla de 3 grandes desafíos que todavía enfrenta el Reino Unido. El primero de ellos es, digamos, primero, a favor del exit, pues de la salida, estaba el argumento de que había una carga burocrática europea y una sobreregulación que hacía que la economía británica no pudiera surgir ni mostrar todo lo que podía, explotar todo su potencial. Y pues, por supuesto, los que estaban a favor de permanecer en la Unión Europea, pues estaba el paraguas diplomático, el acceso ilimitado a un mercado gigantesco que es el europeo, con más de 500 millones de clientes, con unos ingresos bastante altos. Y de otra parte muy importante, pues el freno que había significado esto para las aspiraciones independentistas de escoceses e irlandeses. Pero vamos a abordar paso por paso. El primero, el de la diplomacia. Ahora Inglaterra tiene que encontrar su puesto en un mundo nuevo para ellos. Reino Unido, aunque ya es miembro de importantes organizaciones internacionales, pues de hecho está en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es miembro del Grupo de los 7, que es el grupo formado por las 7 naciones más ricas del mundo, es miembro del Grupo de los 20, es miembro de la OTAN y por supuesto es miembro de la OCDE, para nombrar solo algunas. Pues esta separación de Europa le representa un reto gigantesco desde la diplomacia, porque muchos aliados del Reino Unido lo hacían para tener un peso mayor en la Unión Europea, por ejemplo. El fuerte vínculo que siempre ha existido entre Estados Unidos y el Reino Unido se veía muy fortalecido por la incidencia que podía tener el Reino Unido como miembro de la Unión Europea. Estados Unidos ha perdido un aliado estratégico en Europa, porque ahora ya solo se trata del Reino Unido y no de uno de los actores más fuertes, de los participantes más fuertes dentro de la Unión Europea. Hay expertos del mundo que consideran que el Reino Unido jamás va a volver a tener el liderazgo que obtuvo durante los años de la Primera a la Segunda Guerra Mundial y que se consolidó mucho dentro del bloque europeo. Entonces el tema de la diplomacia comienza a tener mucho peso. Segundo, los retos económicos, especialmente en el ámbito financiero y en cuanto a los trabajadores y los acuerdos comerciales. Una de las primeras consecuencias del Brexit fue la pérdida del pasaporte europeo, con lo que se anuló el derecho de gestión y comercialización de los productos ingleses en el mercado de la Unión Europea, perdiendo acceso, como decíamos, a 500 millones de clientes sin ningún tipo de restricción. Segundo, el uso global de la libra esterlina, que es la moneda del Reino Unido, es ahora muchísimo menor que antes del Brexit. Tercero, hay un déficit de mano de obra, pues porque al quitar estas flexibilidades de movilidad, muchos trabajadores, especialmente del este de Europa, tuvieron que volver a sus hogares. Y hoy en día el Reino Unido tiene un déficit muy grande para el transporte, la agricultura y los servicios de hostelería, que suman un alto porcentaje del PIB inglés. De hecho, ustedes han visto que hay, por ejemplo, una carencia absoluta de conductores de camiones y hay un desabastecimiento muy grande en el Reino Unido, no solo por cuenta de la pandemia, sino que se ha visto reforzado por este tema. Mire, entre el tercer trimestre del 2019 y todo el 2020, 1.300.000 personas nacidas en el extranjero han abandonado el Reino Unido. A estas alturas, la City, como se le conocía a la parte financiera de Londres, ha perdido atractivo como capital financiera global. Y como vimos hace algunas semanas, Nueva York la ha superado como el centro financiero mundial, gracias al Brexit. Y es que el Brexit provocó que en el Reino Unido se perdieran 7.600 puestos de trabajo en el sector y que ya hayan salido más de 1.8 billones de dólares en activos de fondos que invertían allá. ¿Qué más ocurre? Los acuerdos comerciales se acabaron. Pues los acuerdos comerciales estaban hechos a través de la Unión Europea y al salir ellos de la Unión Europea tienen que comenzar a firmar nuevos acuerdos comerciales. Y esto es lento. Así que la facilidad del comercio con el mundo entero para Inglaterra, para el Reino Unido, se ha visto muy reducida. Y el tercer reto grande es el reto de Escocia e Irlanda del Norte, países donde mayoritariamente la gente votó para quedarse dentro de la zona euro, a ser parte de la Unión Europea. Así que estos países, gracias a la pandemia, los ruidos se han disminuido, pero creo que volverán las tensiones a los dos lados del Canal de la Mancha, Escocia e Irlanda del Norte, para buscar permanecer en la zona euro, en el bloque europeo, y si es necesario, separarse del Reino Unido. Y esto es una cosa que causa mucho ruido. Sin embargo, para que lo tengan presente, en el Reino Unido pareciera no arrepentirse del Brexit, pues según las encuestas, 9 de cada 10 británicos votarían lo mismo que en el año 2016, cuando hicieron el referéndum. Ahí tienen ustedes un poquito de historia del Brexit, un poquito de los retos que se van a enfrentar a futuro. Espero que disfruten mucho esta canción, es muy bonita, es espectacular, y entonces entren a este fin de semana mucho más relajados.
Bueno, Santiago, nos despedimos de verdad que con una historia bastante interesante y con mucho que contar todavía, porque apenas está iniciando, ¿verdad? Y ustedes quédense con esta musiquita bien rica que Santiago nos trajo para el día de hoy, y nos vemos el lunes, Dios mediante.
Feliz fin de semana para todos.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.